Recibimos a Virginia Piñeiro, Rodolfo Piñeiro del emprendimiento Uno, acompañados de la tutora Bernarda Trujillo. Uno es un proyecto de fabricación de un pantalón calefactable de diseño universal que tiene en cuenta diversidades funcionales y corporales, haciendo el producto accesible para una gran cantidad de personas. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Un placer recibirlos a los tres.
Bernarda, tú como tutora, ¿a quién representás? ¿De dónde venís? Contame un poquito.
Yo estoy representando al Centro Ítaca de la Universidad Católica. Mi rol acá en este proyecto es de tutora. Lo que hago yo es acompañarlos a ellos en el proceso de desarrollar todas las fases de un emprendimiento. Uh-huh. Y bueno, se trata de que ellos desarrollen todas las capacidades, porque son ellos los que van a tener que ser los emprendedores.
¿Y cómo llegan ustedes a Bernarda? Sí.
Llegamos a Ítaca, al Centro Ítaca, también por medio un poco de mi primo Cristian, que es parte de nuestro emprendimiento, Cristian Josek, y llegamos con el fin de presentarnos a la ANI y de que Ítaca sea nuestra institución patrocinadora. Y una de las personas que nos estaba ahí escuchando fue Bernarda, que fue la que nos dio una devolución re cálida y como apoyando todo lo que veníamos diciendo sobre el pantalón y sobre las personas que lo necesitaron.
No, y además es muy interesante, y me surge otra pregunta, porque muchas veces este tipo de ideas surgen por una necesidad, y muchas veces esa necesidad tiene que ver con alguien cercano a nosotros. ¿Es el caso o a ustedes se les ocurrió de motu propio esto?
Porque llama la atención que es un proyecto familiar.
Claro.
Bueno, el proyecto empezó en la tesis de grado, mi tesis de grado del año pasado. Me recibí de diseñadora textil indumentaria, y en realidad fue pensado de ver a mi tía abuela que se le enfriaban las piernas, y la asistente Rosa le tocaba las piernas todo el tiempo, estaba todo el tiempo atenta, porque si bien ella no sentía que se le enfriaran las piernas, sí le afectaba al resto del cuerpo. Y yo viendo eso pensaba, pam, ¿cómo estaría para que tenga un pantalón, algo que se encienda solo y para que ella no tenga que estar tan atenta, ni la asistente ni mi tía abuela? Entonces, un poco pensando eso y en las personas que son usuarias de silla de ruedas y que se les enfría mucho las piernas, es que surgió un poco esto.
Y arrancamos bárbaro con el pantalón porque es negro, para empezar.
A Cairo le viene
apto
bárbaro.
Apto para mí. Muy bien. ¿Cómo surge también esto? Por ejemplo, te pregunto a ti, Rodolfo, ¿tú qué profesión tenés?
Y yo electrónica, electricidad, trabajo en UTE, y en esa parte entonces ayudo todo lo que puedo.
Bien.
Yo la sigo, ella se mete en problemas y yo sigo.
Vos sos el que va y que tiene que solucionar un tiempo.
Sí.
No, pero perdón, dale. No, dale, Maguita, dale.
No, Virginia, más allá de esta experiencia personal, ¿no? Que muchas veces los buenos proyectos justamente surgen de ver o por la experiencia propia o por la de los otros y buscar una solución. El mundo de la moda siempre tiende a ser muy estructurado, con cánones de belleza que nos imponen, donde a veces salimos al mercado y podés no tener ni siquiera una discapacidad y te cuesta conseguir ropa. ¿Vos encontraste también en tu carrera, a lo largo de tu carrera, esa beta de intentar de darle otra respuesta a la moda más allá de la que impone el mercado?
Sí, sin duda. Es que es parte también como de generar prendas de diseño universal y accesibles, y es a donde quiero ir, a lugares en donde se difunda la moda, pero romper un poco con esas estructuras, porque sí, es verdad, es como decís, es como hay unos cánones de belleza y se diseña para esas personas y no se tiene en cuenta una diversidad que es inmensa y es exquisita y está buenísima y que nos compone como sociedad.
Uh-huh. Y además nos hemos distanciado un poco de lo que es lo más primitivo de la ropa, ¿no? Que de alguna manera estaba al servicio nuestro para protegernos del frío, o aislarnos, ayudarnos para afrontar el frío, o ayudarnos para tener calor y demás. Y la ropa pasa a ser simplemente un mecanismo de estatus o una prenda que te describe como persona. Y no está mal eso.
Está bien.
Pero ¿qué pasa con las personas que no pueden acceder a esas prendas que tal vez la describen, o esas prendas que tal vez son las mejores o las más lindas que les parece para vestir?
Y sí, es un tema de derechos, ¿no? O sea, al no tenerse en cuenta dentro del diseño a todas las personas, o sea, a todos los usuarios, eso, quedan personas que, bueno, se pueden poner un jogging, sí, se pueden poner una manta para mantenerse calentitos y estar cómodos, pero bueno, no pueden tener la otra parte que es muy importante actual, que es de mostrarse como quieren, de decir lo que quieren, es una parte importante que yo quise decir bastante en la tesis.
¿Esa es tu tesis?
La tesis
parece el libro de Harry Potter. No, lo voy a agarrar.
No, lo que pasa es que, claro, te la hacen presentar de esta manera, ¿no? Encuadernada, está bien, sí, está bárbaro. Y está como que muy rica en imagen y en literatura. Bernarda, ¿qué fue lo que te llamó a ti la atención de este proyecto?
Bueno, primero yo soy ingeniera en computación, trabajo en IBM hace 23 años, entonces estoy en contacto con la tecnología y la innovación. Me encantan los temas innovadores, me gusta la innovación llevada a la práctica. Estoy en contacto con gente con discapacidad también y no directo, pero conocidos y realmente es una brecha que como sociedad tenemos que cubrir y como que... Al escuchar a Virginia, me enamoré del proyecto, me pareció la combinación ideal entre tecnología y esa inclusión social que tenemos que hacer en Uruguay, que falta mucho, y bueno, me tocó ser tutora y cuando me tocó ese proyecto fue como, estuve re feliz.
Claro, porque muchas veces, a veces uno piensa, ¿no?, que el diseño industrial, la tecnología, ¿verdad? Muchas veces tiene que ser parte de, a ver, tiene que cubrir derechos que de pronto muchas veces están vulnerados para parte de la población, ¿no? Digo, me parece que es parte, yo no quiero utilizar la palabra obligación, pero parte de los objetivos sí tiene que ser, ¿no?
De hecho, nosotros nos entrevistamos con la encargada de coordinadora funcional del BPS en la parte de salud, le mostramos el proyecto y el BPS da prestaciones de salud y da un montón de beneficios a gente con bastantes niveles de vulnerabilidad y les gustó también, lo cual eso hace que este proyecto se va transformando de a poco y es como una bola de nieve que cada vez se hace más real, lo cual es una satisfacción como tutora también ver cómo de una idea empezamos a cubrir todos los pasos para que este proyecto sea viable. Nos estamos presentando la validación de la ANI, esto es un prototipo, y bueno, para también promover los emprendimientos, ¿no? O sea, en Uruguay emprender no es fácil, no. Y es uno de los roles que también tiene el Centro de Innovación de la Católica, ¿no? Ayudar a la academia, a los innovadores, y hay como un programa para justamente ayudarlos y ayudarlos a vencer distintas barreras, pero que lo hagan ellos. Eso es fundamental, es una... algo fundamental, lo tienen que hacer ellos, porque los emprendedores son ellos.
Eso te iba a preguntar, me imagino que trabajando con estudiantes jóvenes, las ideas de emprendimiento que deben llegar por año son muchísimas. ¿Cuánto importa el valor agregado que tengas emprendimiento en un mercado tan competitivo, ¿no? Esos dicen que hoy en día los emprendimientos tienen que buscar soluciones a determinados problemas sociales, como que esos son los emprendimientos del futuro. ¿Pasa que ese tipo de emprendimientos con sentido tienen más posibilidades que tal vez los meramente comerciales?
Mira, tiene que haber una combinación. Tenés que generar un valor. Si no hay valor, y es uno de los primeros como módulos en el que se desarrollan, es cuál es el valor, cuál es el valor diferencial que tenés, cuál es tu propósito, cuál es tu segmento. Todas esas cosas se trabajan para que el emprendedor se focalice. Y tiene que tener un propósito, un fin, y tiene que ser rentable también.
Por supuesto.
Claro, tiene que cubrir todos esos objetivos.
Si lo no cual seríamos todos una ONG.
Claro. Entonces, o sea, hay distintos módulos. Hay módulos un poquito más... duros, por decir, el armado del modelo de negocio, el armado de la ecuación de costos, de la ecuación de cómo lo voy a hacer, que son un poco más duros y que capaz que los estudiantes o las primeras ideas que tienen los estudiantes es lo que menos desarrollaron más la idea, desarrollaron más algo más copado, algo más diferente, pero esa parte dura no. Y es nuestro trabajo también ir guiándoslo para hacer eso.
Rodolfo, ¿qué le provoca a un padre el hecho de que no solamente la posibilidad de poder trabajar junto con su hija, que eso me parece que está bueno y sobre todo desde lo que él sabe, ¿es hija única?
No.
Está.
Es la más chica.
Entonces está todo dicho.
Y es la única mujer.
Y es la única mujer. No, pero además el hecho de que, bueno, de que más allá de que, bueno, cuando uno llega a un momento en el que tiene que presentar una tesis, una carrera y todo lo demás... A veces uno puede caer por caminos que son útiles, pero que de pronto pueden llegar a ser más superfluos o de repente no tan pensando en el otro.
Sí.
¿Cómo le cae a usted eso?
A mí genial, porque yo incluso siempre la molestaba diciéndole que ella diseñaba cosas para que los diseñadores están fuera de la funcionalidad y de las necesidades. Entonces, bueno,
una molestia constante.
A mí me
tapó la boca.
De completar todo.
Se mandó un gol de media cancha, pero no solamente te tapó la boca, sino que te puso a trabajar también.
Sí, me puso a laburar como loco. Y en eso andamos, sí.
Bien.
Sí.
Estaría bueno, antes de avanzar un poco en la nota, contar bien la funcionalidad de este pantalón, porque tal vez lo vio la gente que está escuchando, lo vio en las redes sociales, vio alguna otra entrevista que se hizo, pero estaría bueno contar la funcionalidad.
Entonces vamos a una cosa, le hago una preguntita nada más, nos vamos a la pausa y ella nos va a hacer toda una descripción de cómo Perfect. Funciona el pantalón. No, te estaba preguntando, porque muchas veces hay ropa que es útil, uh-huh. pero que no nos queremos poner porque sentimos que no nos queda bien, o que no estoy hablando en este caso, en primera instancia, este pantalón nace como una especie como de ayuda para una persona que está en una situación en la que no puede elegir mucho, ¿verdad?
Elegir así empieza.
Claro. Pero, por ejemplo, mañana un dicen, che, mira, yo trabajo de tal cosa, estoy todo el día en la calle, este pantalón me viene bárbaro porque donde primero tengo frío es en las piernas. Pero el corte, vos sabés que mucho, no, que sí, que esto. ¿Esto es adaptable a cualquier tipo de idea estética?
Primero, el que sea de diseño universal, funciona para las personas que viven situaciones de discapacidad, sí tiene en cuenta funcionalidades y corporales que no han sido tenidas en cuenta, pero la idea es que le sirva a cualquier otro tipo de persona, o sea, a friolentos, a personas con mala circulación, al que lo quiera usar, al que se quiera hacer un mimo con algo calentito. La idea también es, bueno, empezamos con este modelo y vamos a ver si es que surgen al hacer algún otro modelo también. Después les cuento un poco más, pero parte del textil se puede cambiar, hay cosas que pueden ir cambiando, que pueden ir modificando.
Nos vamos a ir a la pausa, nos encontramos con Virginia Piñeiro y Rodolfo Piñeiro del Emprendimiento 1, acompañados por su tutora, Bernarda Trujillo. Yo quiero saber quién es la persona que está filmando, que claro, quiero saber...
La mamá.
Esto es un equipo de verdad.
Claro. Sí, un equipo familiar. Yo estaba mirando de reojo y veía una sonrisita que solo tienen las madres cuando se habla de sus hijos. ¿Nos vamos a la pausa?
Sí, después de la pausa vamos a contar y lo vamos a transmitir a través de Instagram para que todos los oyentes puedan verlo.
Yo tengo el mío medio chingado. ¿Lo transmitimos a través del tuyo?
¡Qué mentiroso! Maguita Prado en Instagram para que lo puedan ver.
Seguimos conversando con Virginia y Rodolfo Piñeiro del Emprendimiento 1, acompañados de la tutora Bernarda Trujillo. Uno es el proyecto de fabricación de un pantalón calefactable, de diseño universal, que tiene en cuenta diversidades funcionales y corporales, haciendo el producto accesible para una gran cantidad de personas. Bueno, y a través del Instagram de Maguita Prado, estamos transmitiendo en vivo el funcionamiento de este pantalón, que lo tenemos que describir también en radio para los que no están en Instagram.
Exacto, las dos plataformas vamos a utilizar.
Muy bien.
Contanos un poco.
El escenario suyo.
Bueno, parte de la moldería, la morfología que lo hace de diseño universal, es la localización de los bolsillos que están entre la cintura y la rodilla para la posición sentado. Tiene una especie de tapa en la parte de la cintura, que se cierra con imanes, que hace que sea fácil de abrir y de cerrar. También tiene una faja elastizada para poder subir y bajar más fácilmente.
O sea que se adapta a los talles, digamos, esa faja también.
Sí, igual la idea es que hayan varios talles, pero sí, la idea también es que esto uno lo pueda subir y bajar como si fuese un jogging, pero en realidad tiene un aspecto de pantalón casual. También tiene presillas, que normalmente los asistentes o las personas a veces utilizan las presillas de los pantalones para tironear y vestirse, pero como no están diseñadas para eso, se terminan rompiendo. Entonces estas presillas están diseñadas, cosidas bien fuertes para poder cinchar con ganas. Bien. Otra cosa que tiene es en la parte de la generación de calor, la parte de control, se enciende y se cambia de modo y está indicado con bordado y braille para que sea accesible también al tocarlo. Otra cosa es en
están todos los frentes cubiertos de ellos. Bien.
Como es un pantalón chupín, tiene en la parte de abajo también imanes para poder abrirlo y que pase la pierna más fácilmente, y también para cinchar y que sea más fácil una presillita. ¿Algo más? Me quedé por ahí.
En lo técnico,
ahí está. En lo técnico tiene dos modos, entonces actualmente es una de las cosas que vamos a validar, ¿no? Pero actualmente tiene 32 grados y 42 grados, el modo 1 y el modo 2, y lo que lo hace inteligente es que vos lo encendés, apretás un modo y tiene un sensor que mide la temperatura del usuario. Cuando la temperatura del usuario está por debajo del modo elegido, el pantalón comienza a emitir calor y cuando llegas a la temperatura adecuada, esto frena.
Virginia,
sí.
¿Todo esto ya estaba pensado desde el principio del diseño del pantalón o va surgiendo a medida que uno va realizando los bocetos de lo que quiere hacer?
Sí, obvio. No, va surgiendo en entrevistas, encuestas, conociendo, de compartir un montón también y ir viendo qué es lo que se necesita, es que va surgiendo.
Así que, Rodolfo, te enloquecieron.
Exacto.
Vení, acércate al micrófono.
Dale. Acá estoy.
Sí, ¿no? O sea,
sí.
Papá, mira, ¿te acordás lo que hicimos ayer? Ahora tenemos que hacer otra cosa.
Borrar y empezar de nuevo.
Eso se dio muchos meses seguidos.
Sí. Y bueno, también hay que adecuarse a lo que es popular, lo que se puede conseguir en plaza, la parte eléctrica.
En todo este proceso,
por lo menos para esta parte.
Está claro. Y en este proceso, ¿quién se ponía y se sacaba el pantalón?
Yo.
¿Vos?
Yo. Sí. ¿Hay algún otro aspecto de diseño o del funcionamiento que ya nos gustaría agregarle, pero hoy en Uruguay no podemos acceder a eso?
¿Quién más?
Hay una parte que es importante en la parte de calefacción. Normalmente nosotros conocemos como elementos calefactores los rulos de un calefón o de un calientagamas, y lo que se hizo acá fue lograr calentar por medio de textiles. Son hilos textiles, en este caso, que tienen una resistencia y, juntados varios y armados como un cordón, ofician de elemento calefactor, que vendría a sustituir la resistencia del calefón. Eso, lo que tiene de bueno es que es cómodo, digamos, no es un alambre, no es un cable, es un textil que tiene esa propiedad.
Obviamente,
eso es una cosa distinta de lo
no, y está, y está, y está buenísimo que lo aclares. Esto en un principio está diseñado para una persona que no puede mover las piernas, ¿verdad? Entonces, quizás si el pantalón es un poco más rígido o no, en un principio podía llegar a no ser algo tan importante, pero estamos hablando de un pantalón que lo puede usar cualquiera.
Sí.
Tuviste que trabajar, estaba pensando en estos cordones, sí, de lo que tú estabas describiendo, trabajar también en una cierta flexibilidad.
Exacto.
También de todo esto,
sí.
¿No?
Sí.
Porque además estoy pensando que este es un pantalón ideal para personas que trabajan al aire libre o a la intemperie.
Pisteros.
Y muchas veces te tenés que agachar, tenés que tener movimiento, ¿no?
Sí.
Otro aspecto que es importante es las personas que están en sillas de ruedas, muchas veces digamos la cintura baja no es cómoda, o para muchas personas que quizás tengan incontinencia y usen pañales, están en una situación digamos que no muy agradable, y el diseño tiene
la parte de la cintura, en la parte de atrás,
tiro
es
alto,
más alta,
digamos.
Además de ser tiro alto, la parte de atrás es más alta de lo que son los pantalones.
Hasta a mí me viene bien eso.
¿Viste cuando las madres te dicen, se te enfrían los riñones?
Bueno,
eso mismo.
Justo, mira, también Daniel Rosich, que estuvo aquí invitado, es experto en motociclismo acá en Uruguay, nos decía que para los motociclistas esto también es una solución. ¿Y cuánta gente hay en el Uruguay, en el interior del país, que trabaja en moto? ¿No? Que de mañana sale a la helada a trabajar en moto.
Y bueno, capaz que sí, que puede servir también. Hay desarrolladas prendas calefactables para motociclistas específicamente, pero bueno, no son ni de... O sea, tenés que estar enchufado a la moto.
Ah,
no podés, no son de uso casual, por ejemplo, tampoco son de diseño universal. O sea, como investigando todo esto, pude encontrar estas cosas.
¿Y cómo,
¿no?
cómo se le da energía a esta prenda?
Esto se alimenta a través de un power bank, que es lo que usamos, por ejemplo, cuando nos quedamos sin batería en la calle. Bueno, o sea, se puede encontrar en cualquier lado. Lo bueno es que además es chiquito, es del
o
tamaño
sea, es
de
una
un
batería
celular.
Inalámbrica.
Es una batería inalámbrica y que tiene como duración mínimo 6 horas y media, como mínimo. O sea, si está todo el tiempo emitiendo calor.
¿Tiene que estar enchufado?
Tiene que estar, el pantalón tiene que estar, sí, enchufado a esta batería.
Bien, tiene como una, lo estoy viendo acá, como un puerto USB.
Exacto.
Que
exacto.
Se enchufa la batería.
Exacto. Y la batería se guarda en el bolsillo.
Está buenísimo, realmente. ¿Estás pensando en el pantalón contrario para los que de repente tienen que trabajar en ambientes muy cálidos?
Estaría bueno.
Un ventilador.
Claro, no, porque, viste, una cosa puede llevar a la otra. No, Rodolfo me mira con cara de no hables más porque si no me van a poner a laburar en lo otro. Pero sí.
Es que investigando también encontré algunas cosas, pero eran específicos para la parte de arriba del cuerpo. Están buenas también. Me interesa mucho la parte de la tecnología aplicada a lo textil.
Bien. Una cosita para describir más a los que no tuvieron la posibilidad de verlo en Instagram. Que algo que me parece que está buenísimo destacarle a los que no están pudiendo ver el pantalón en este momento, que estamos hablando de un pantalón normal, no estamos hablando de un socotroco de ropa que te vas a poner arriba con todo lo que describíamos, ¿no? Cables, el cargador, esto y lo otro. Es un pantalón que me lo puedo poner yo, por ejemplo, para salir perfecto. Además es chupín.
Por eso te voy a decir, es chupín, se adapta a la moda. ¿Crees que si el proyecto va bien y etcétera, hay posibilidades en Uruguay de hacer producción masiva de este tipo de pantalones?
Espero que sí, creo que sí. Yo creo que sí.
Sí, apuntamos
a que, apuntamos a que sí, claro. Claro. En realidad el mercado uruguayo lo queremos abrir a las personas con discapacidad porque es un segmento súper importante y que no está incluido, pero también a las que trabajan en la intemperie y que pueda hacer. Igual el mercado uruguayo es chico y para un emprendimiento y otra de las condiciones que nosotros queremos cuando evaluamos los proyectos es cuál es la escalabilidad que tiene, cuál es el diferenciador innovador, o sea, por eso también mucho de investigaciones que les hacemos hacer a ellos.
Pero más allá de la compra, el momento de la producción, digo, me imagino que esto lo hiciste vos, no sé si lo cosiste vos, lo hiciste con tu padre, la parte técnica, tu madre también. Ah, bueno, acá fue toda la familia.
Todo, es que tuve un apoyo de familia, amigos, todos.
Este proyecto de tesis que salvó con excelente, porque lo estuve viendo, fue familiar, repartido.
A ver, contanos cuál fue tu trabajo. Primero presentate, por favor, porque no te teníamos.
Bueno, yo soy Elsa Echegaray. Uh-huh. Y lo que hice en este proyecto fue acompañar a mi hija en lo que podía, y era la parte de la costura y las terminaciones que fueran buenas.
Pero es parte de forma parte de tus conocimientos, ¿a qué te dedicas tú?
Forma parte de mis conocimientos porque yo estudié en varios cursos hice de alta costura, siempre me interesó, siempre me gustó la moda muchísimo. No es a lo que realmente me dediqué, si bien tuve una empresita que duró 5 años de confección de prendas para niños. Lo mío es lo contable. Yo hice ciencias económicas, trabajé durante 44 años en la UTU como jefe del departamento de contabilidad financiera, o sea que estoy todo el tema de costos y todo eso lo tengo porque lo estudié en la facultad.
¿Y estaba comprendido dentro de esto también? ¿También asesoraste ahí?
Un poquito.
¿Viste que ibas a hablar?
Pero que tiene una suerte, Virginia, no, porque la verdad.
Ella utilizó las herramientas materiales y humanas que tenía a su alcance, las utilizó todas.
Y los amigos que no están acá.
No quiero preguntar por el resto de los hermanos que
los amigos y hermanos que no están acá, pero estuvieron siempre ahí apoyando y metiendo conmigo.
¿Mucho relajo en el comedor de la casa?
En toda la casa.
Toda la casa llena.
Comedor ainda más.
Toda.
Felicitaciones realmente. Porque además más allá de y también a Bernarda porque también se incorporó a este proyecto y muchas veces el tutor es muy importante en todo esto y a veces cuántos proyectos habrá que estarán tirados en algún cajón porque de pronto no tuvieron el apoyo que necesitaban en el momento justo y está bueno también destacar más allá de tu creatividad y de tu logro Virginia el ejemplo de unidad familiar, que me parece que eso también está muy bueno y está muy lindo destacarlo. Felicitaciones a todos realmente.
Muchas gracias.
No, y seguramente va a ser un placer y un éxito el trabajo y el final, ¿no? Cuando realmente esto hoy es un proyecto familiar, pero sería lindo verlo en las vidrieras, ¿no? Por ustedes y también por la gente que lo necesita y no puede acceder a las prendas. Hay muchos mensajes de felicitaciones, sí, de saludos a los padres y de orgullo, pero me llega también a través de Instagram, de Twitter y todas las redes, preguntan cómo contactarse para saber cuándo van a estar en el mercado y cómo poder acceder a él.
Bueno, mi Instagram es mutant.e.studio, que ahí vamos a estar subiendo cómo vamos con este proyecto, con el emprendimiento, cómo se va dando la cosa, si bien nos acepta la ANI, si hay inversores.
Tengo una última, última pregunta y quizás quería saber si también pudieran ya haber cubierto este aspecto. Este pantalón, en algunos casos específicos, ¿podría transformarse en un derecho también? No sé si queda clara la pregunta.
Así como hay medicamentos, ¿no?
Exacto, ¿no? Para porque
es
hay
que
personas
estaría,
que...
Es que sí, estaría bueno. Es que es un poco también por donde vamos, a ver si podemos charlar y ver de que le llegue a personas que no pueden acceder, por ejemplo, monetariamente, pero que sí lo necesiten y que sí les mejore la calidad de vida, parece que estaría bueno.
Hay en otras partes del mundo, porque la exportación también podría ser una opción, ya que nuestro mercado es chico.
Uh-huh. Sí, sí.
¿Lo han pensado?
Sí, hemos pensado. O sea, primero empezar, sí, obvio, por acá, por el paisito, y seguir exportando, porque en realidad las personas que lo quieran o puedan usar son alrededor del mundo.
Bien, hoy en día la globalización nos permite eso, por suerte. Bueno, un placer realmente y mucha suerte.
Y felicitaciones.
Muchas gracias.
Gracias por esta visita a los cuatro.
Muchas gracias por el espacio, y espero que se siga promoviendo el diseño para todos, y eso, que es un derecho que todos podamos vestirnos y expresarnos como queremos.
Bien. Virginia, te pido que cualquier cosa que tenga que ver con el proyecto nos lo cuentes acá a Vía la Tarde, que vamos a hacernos eco siempre de cómo vaya este proyecto.
Bueno, gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Un placer.